¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada ya me vale si todo parece estable, pero nunca yo. Llevamos suficiente no querer luchar. Sin un poco de sombra, nunca hay claridad. Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Esta canción es del rapero Beret y se titula Llegará, de su último disco.
Buenas a todos y todas. En este programa podéis encontrar reportajes, noticias, el boletín mensual, especiales y entrevistas a otras antenas informativas, especialistas o personas de diferentes colectivos. Este es tu programa. Puedes aportar tus propias ideas a través de las redes sociales del programa y del CIPAG. Así que atentos y atentas porque todas estas novedades pueden ser muy importantes para vosotros. Esperamos que nos acompañéis y disfrutéis con nosotras. ¡Comenzamos! Lucía nos va a contar las actividades más destacadas que ofrece el CIPAG y que debes saber para poder hacer, participar y cursar en todo aquello que más te guste.
El Banco de Actividades para Jóvenes ya está en funcionamiento. Este catálogo pretende ser una herramienta útil para asociaciones juveniles, centros de enseñanzas, casas de juventud, PIES, clubes deportivos o grupos informales de jóvenes que deseen programar actividades de ocio educativo de calidad. Tanto si quieres programar actividades dirigidas a jóvenes como si quieres presentar actividades para que sean incluidas en el catálogo del Banco de Actividades, puedes entrar en el enlace para acceder a toda la información de este proyecto de servicio de juventud. Ya está preparada la nueva edición del proyecto Rurales Jóvenes, con un montón de actividades para que puedas disfrutar en tu barrio sin tener que desplazarte al centro de Zaragoza. Es su segundo año y la oferta cultural, deportiva y de ocio extiende las actividades del programa 12 Lunas a 12 barrios rurales de Zaragoza a través de sus casas de juventud. Durante el año podrás disfrutar de un montón de eventos novedosos y atractivos: zonas gamer, torneos deportivos, escape rooms, taller de drones, salidas culturales, fiestas sin alcohol, etc. El objetivo es que utilices tu tiempo libre para divertirte, conocer nuevos deportes y descubrir aficiones nuevas. Demuestra Danza 2019 ya está aquí. Tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio en el Teatro Principal, como culminación del trabajo realizado durante todo el curso por más de 60 grupos de baile amateur y alrededor de 400 jóvenes bailarines y bailarinas de entre 12 y 30 años de edad, procedentes de institutos de secundaria con proyecto PIE, de casas juventud, etc. Las entradas se podrán recoger en la taquilla del Teatro Principal gratuitamente. Un total de 23 grupos y más de 200 actores y actrices de teatro amateur de la ciudad de Zaragoza actuarán del 3 al 30 de mayo. La mayoría de los grupos de teatro provienen de los institutos de secundaria con proyecto PIE y de otros centros educativos de la ciudad. Asimismo, participan grupos de teatro de la red municipal de casas de juventud. Las entradas en este caso costarán 2 euros y se podrán adquirir 30 minutos antes del inicio de la obra en el propio centro cívico donde se lleva a cabo la representación teatral. Urban Open Lab abre de nuevo sus puertas para todas aquellas personas que quieran usar sus instalaciones de forma gratuita. Si deseas conocer cómo funciona, qué se hace en él o si deseas usar puntualmente el equipamiento del que dispone, se han creado los jueves y viernes abiertos, en horario de 5 a 9 de la tarde. Durante las sesiones abiertas se contará con personal especializado que se encargará de apoyar y asesorar a nivel técnico a las personas que acudan a este espacio. Estarán disponibles las máquinas de impresión 3D, la zona electrónica y la zona de herramientas de carpintería.
Gracias por contarnos todas las actividades a las que podemos acceder esta semana. Y si queréis saber más, podéis acudir al tablón de vuestro centro más cercano o adquirir uno de nuestros boletines. Ahora, damos paso al reportaje de esta semana de la mano de Laura.
¿Qué les pasa a los periodistas de guerra por la cabeza? ¿Son personas cuerdas? Pocos son los que se atreven a presentarse en medio de una batalla y contar lo que está pasando tal y como lo están viendo y viviendo. Hay quienes piensan que no tienen mucha sensatez, pero ejercen un periodismo en estado puro. Muchos de ellos seguramente serán adictos a la adrenalina, y peculiares, y valientes. Como Ramón Lobo, a quien no le tiembla la mano al trasladar por escrito las barbaridades de las guerras que contempla. La mayoría de los corresponsales de guerra quedan traumatizados o, al menos, con una visión muy dura de la vida. Lobo, en cambio, tiene mucho de este animal. Es intrépido y optimista y saca las garras cuando hace falta. El pasado jueves 9 de mayo, por la tarde, tuvo lugar la presentación del libro El día que murió Kapuscinski, de Ramón Lobo. Todo el piso de arriba de la librería Cálamo de Zaragoza estaba preparado con sillas. Delante de todas ellas había una mesita de metal verde con dos sillas del mismo color, como dispuesta para tomar el té, solo que en lugar de té había dos botellas de agua, una para el periodista Lobo y otra para el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares. Ramón Lobo, además de ser optimista, gracioso, aventurero y modesto, es abierto al transmitir sus experiencias. Cuenta desde que su padre era un facha inexplicable hasta la anécdota de que perdió su trabajo por esa manía suya de decir siempre lo que piensa. Y es que Lobo es de los que no se callan. También es un bromista. Su sentido del humor es lo que hace que el público esté tan a gusto escuchándole. Un humor a veces negro porque, tal y como aseguró el periodista, es lo que les permite sobrevivir al malestar emocional al que se someten durante los conflictos. Las historias que escuchan, difíciles de digerir, les destruyen el ánimo y, acto seguido, bromean con su propia muerte los compañeros correspondientes. González. En cuanto al libro, recorre los conflictos en los que ha estado su autor y muchos en los que no ha estado. También va revelando cómo buena parte de los diarios se van sumiendo en la ruina económica desde la aparición de Internet, cómo pierden su capacidad para enviar a gente a cubrir los conflictos de guerra, cómo van apareciendo grandes agujeros negros informativos en los cuales el trabajo de los periodistas es prácticamente imposible. Son ecos del pasado ya sonados, contados a través de las historias ficticias de unos periodistas de guerra, sus aventuras, sus exclusivas, sus dificultades, sus amorillos también, con parecidos a la realidad que podrían ser casuales, pero no es el caso. La historia es inventada, los personajes y sus diálogos también. Las inspiraciones, sin embargo, son reales. Un periodista y un fotógrafo que caminan juntos, que bien podrían ser Ramón Lobo y Gervasio Sánchez, pero no tienen nada que ver con ellos. Hay varios personajes que sí que son reales y aparecen bajo un nombre falso en el libro, salvo Javier Espinosa, que quería seguir siendo Javier Espinosa. Curiosamente, a Ramón, como periodista, le da miedo la ficción. Sin embargo, se le da bien jugar con ella y, ahora que está casi jubilado, que solo escribe por libre, quiere atreverse a dedicarse a este género al 100%. Lobo es de los que disfrutan en la tarea de cubrir conflictos. Le gusta escuchar las vivencias de las personas, aunque a veces sea desagradable. Es entonces cuando menciona la palabra china weiji, que significa peligro y oportunidad. La tienen presente en todos sus viajes. Cuando empieza a derrumbarse, piensa en la oportunidad que le está ofreciendo esta experiencia, porque las malas experiencias suelen ser más fructíferas a la larga. En las guerras, en las crisis, siempre hay dos opciones, o atemorizarse ante el peligro de la adversidad o ver en ella una oportunidad para obtener un aprendizaje vital.
Ahora cambiamos radicalmente de tema, y es que esta semana tenemos junto a nosotras en el rincón de la antena. Ahora cambiamos radicalmente de tema, y es que esta semana tenemos junto a nosotras en el rincón de la antena a Basma del IES Pedro de Luna y Manel del Félix de Azara.
Hola.
Adelante al rincón de la antena.
La causa por la que hemos venido aquí es para visualizar diversos problemas que están sucediendo en nuestro país de origen, Argelia.
Y también informaros de cómo esta llamada movilización argelina ha llegado a ser posible. Tiene unos antecedentes, unas repercusiones y unas respuestas que os comentaremos a continuación.
Los antecedentes nos llevan al 2001, cuando ya varias personas estallaron y salieron a las calles a defender sus derechos y libertad. Quiero destacar que esas primeras personas hicieron escuchar eran de origen bereber.
No llegaron ni siquiera a ser válidas esas manifestaciones, ni tampoco reconocidas por el gobierno. Lo que hicieron fue reprimir y eso llevó a que las fuerzas policiales agredieran a las personas que salieron a las calles.
El objetivo de las manifestaciones previas del 2001 es el mismo que el actual. Motivo, era echar y acabar con el mandato del presidente.
En su momento, varios años después de que se iniciara el mandato, Argelia iba de mal en peor, en camino a la destrucción. Ahora, en 2019, ya casi 20 años después, grita a todas voces ser rescatada.
Hasta ahora os hemos contado cómo y por qué se produjo la primera movilización. A continuación pasaremos a contaros algunos detalles de la segunda movilización.
La gente grita afuera en las calles de que Argelia es una democracia, una república democrática y no es una dinastía.
¿Qué ha resultado ser un estallido revolucionario?
Un estallido revolucionario, es decir, una revolución que nadie ha podido ponerle fin desde que comenzó el 22 de febrero de 2019, es decir, hace 3 meses aproximadamente.
Los argelinos durante esa semana han tenido pánico a las agresiones que el gobierno ordenaría a las fuerzas pacíficas ejecutarias.
Pero en las manifestaciones, los propios policías estaban a punto de reprimir contra personas que luchaban por lo que ellos mismos querían luchar. Entonces estaban poniendo fin a una lucha de la que ellos querían formar parte. Al fin y al cabo, los policías son parte del pueblo y defienden esa causa.
Pero los argelinos salen por una nueva Argelia libre, sana y sin temor.
En cuanto a la respuesta internacional, los argelinos alrededor del mundo no han dudado en salir a las calles para apoyar y intentar salvar a su país de la posible destrucción.
Después de 1 mes y medio se logró acabar con el posible 5º mandato del presidente Bouteflika, que durante los últimos 6 años solo era un cuadro, mientras sus aliados manejaban el país.
Médicos aseguran que ha estado en un estado vegetativo durante esos 6 años. Es decir, ¿quién gobernaba nuestro país? ¿La mafia? ¿Francia? Con sus ganas de sangrar a cada argelino y robar todo el gas natural que queda para manipular a cada ciudadano y hacerlo formar parte de esa posible venganza histórica, se podría llamar así. Y también lo último que queremos destacar, que aparte de que se haya acabado con la dictadura del presidente, con la democracia del presidente, hay que acabar con los que están detrás de ellos y no los vemos. Cada uno de sus aliados y cada uno de los que forman parte,
que normalmente son más que los que vemos.
Más los que vemos. Es que los que vemos no asustan, los que no vemos es lo que nos asusta. Queremos echar a todos los aliados a los clavos que sujetan el cuadro del presidente que ha permanecido ahí durante 6 años sin que sea visto.
En estos últimos 10 años han robado millones y millones de euros, sin olvidar a Francia, que nos ha robado más del 60% de nuestros principales recursos energéticos, gas y manipular el petróleo. Con todo este dinero podríamos haber construido una Argelia a niveles de Dubái.
Uno de los grandes motivos de esta manifestación, de estas manifestaciones internacionales que surgen en todos lados, porque también los argelinos que están en el extranjero quieren apoyar de alguna manera la movilización que está sucediendo en el propio país, pero que ellos, al no poder estar ahí, pues quieren colaborar. Los que la iniciaron a nivel internacional fueron los viajantes que vinieron en pateras pidiendo a gritos volver a su país para apoyar la manifestación y reclamar sus derechos y sus deberes, que no los han conseguido ni allá ni tampoco aquí.
Es la mayor movilización en el mundo pacífica que ha existido, donde se puede ver personas de todas las edades, ya que sean mayores, ancianos, gente discapacitada, mujeres embarazadas e incluso niños, flameando sus banderas.
Acabamos este pequeño momento compartido con vosotros agradeciendo a los que nos han proporcionado la oportunidad de que nos podáis escuchar. Queremos decir que estemos donde estemos, apoyamos nuestro país e intentamos luchar por nuestros deberes y libertades, por los que lo han hecho y no lo han logrado y por los que ya no pueden hacerlo. Y acabamos por decir un lema que siempre se suele gritar en Argelia y lo vamos a decir las dos a la vez, así que vale.
Genial.
1, 2, 3, viva l'Algire.
Muchas gracias, chicas. Esperamos que toda esta situación cambie, que lo que se ve por la televisión, sobre todo, que termine, que se abra las puertas a la gente que necesita una oportunidad y que vengáis más veces aquí a la radio.
Gracias.
Gracias.
Pon otra vez. Esto es todo por hoy. Gracias por estar al otro lado acompañándonos. Nos vemos el lunes que viene. Podéis encontrarnos en Twitter,
@enteratecipag,
en Facebook,
@cipag,
en Instagram,
@antenascipag,
o mandarnos un correo a
cipagradionizar@zaragoza.es.
Y si nos necesitáis un poquito más cerca, podéis acercaros a la sede principal de Cipag en la Casa de los Morlanes. Gracias por escucharnos
y hasta la próxima.